O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos semana, es lunes 29 de abril del 2024 y le vamos a tener, por supuesto, toda la información. Ayer fue el debate presidencial, evidentemente vamos a estar hablando del debate. Por supuesto, cada candidata y cada coalición, la gobernante y la opositora, han declarado sus candidatas ganadores. Fue un debate rudo, duro. Se dijeron fuertes descalificaciones. ¿Esto sirve? ¿No sirve? ¿Es simplemente estar, digamos, hablando para sus propios equipos? ¿Esto puede cambiar o no? Vamos a tenerle, por supuesto, los puntos de vista de varias personas. Vamos a platicar hoy con Héctor Aguilar Camín. Vamos a platicar también, por supuesto, con Raúl Feliz, pero estará también Roy Campos, Viridiana Ríos. En fin, le vamos a tener diferentes puntos de vista desde diferentes ángulos para platicar del asunto. Le tendremos la información de lo que dijo el presidente. Y bueno, hay otros temas también, estaremos hablando de lo que viene, también en materia política, de lo que hicieron el día de hoy, también de lo que está pasando en las campañas, un candidato secuestrado en Chiapas, hay candidatas en varias partes que han estado renunciando recientemente a participar en la elección con todo lo que eso implica. En fin, a nivel internacional, por supuesto, se esperaba hoy la decisión de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que anunció que se queda al frente del gobierno español. Había tomado, él dijo, 5 días de reflexión porque habían acosado a su esposa. Esto fue una cuestión genuina, fue un movimiento político. En todo caso, en estos días, pues logró que los cercanos al Partido Socialista Obrero Español empezaran a pedirle o le pidieran que se quedara. Vamos a estar hablando de eso, del movimiento en las universidades, por supuesto, en Estados Unidos. Pero bueno, empezamos con el tema del debate. Ayer fue el segundo debate presidencial. Hubo ataques, le decía, hubo descalificaciones. Las candidatas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, pues estuvieron, se acusaron. Fíjese, es interesante porque hubo más acusaciones acerca de si estaban involucradas con actos de corrupción, cosas de ese tipo, que realmente señalamientos acerca de la diversidad de los proyectos que representan. También se dijo, pero quedó, digamos, en un segundo plano frente frente a la intención de descalificar a la otra como, como presidenta o como persona, en realidad como cuestión de un carácter. Durante este segundo debate incluyeron temas sobre crecimiento económico, empleo, inflación, pobreza, desigualdad, infraestructura y desarrollo. Por supuesto, fue muy difícil hablar de todo, cambio climático, desarrollo sustentable. Sheinbaum calificó a Gálvez en un par de momentos, ya cuando la cosa estaba muy álgida, de corrupta, y la acusó de beneficiarse y de obtener contratos para que su empresa, la empresa de la que es dueña, ha obtenido contratos siempre que haya estado ocupando cargos públicos. También sacó un tema, bueno, el tema de lo que llamó la Priam pandilla inmobiliaria. Vamos a escuchar.
Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN, la corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas.
Bueno, ese fue ya el tono en el que estaban al final. Y Xóchitl Gálvez acusó a Morena de ser un narcopartido y de tener una narcocandidata a la que se le cayeron la línea 2, el metro, el colegio Repsamen, en fin, agua contaminada Iztapalapa. Hubo de todo. Vamos a escucharlo.
Tenemos que hacer una pausa, Denise.
Vamos a la pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos dándole la información sobre el debate. Le decía, escuchábamos lo que le dijo Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez y lo que le dijo Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, muy, muy duro el día de ayer. Vamos a escuchar.
Se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree esos cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. No es posible que no dijo nada cuando desaparecieron a la CONAVIO. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas. La CONAFOR, la que se dedica a reforestar, está prácticamente sin recursos. ¿De qué sirven las áreas naturales protegidas si no tienen dinero? Así pueden declarar todo el país protegido, pero sin un peso no va a pasar nada.
Bueno, ahí está. Vamos a tener diferentes puntos de vista. Jorge Álvarez Maínez, candidato en Movimiento Ciudadano, criticó a sus dos contrincantes por sus carreras como funcionarias, lamentó el nivel del debate y agradeció que pusieran como referencia a Nuevo León y Jalisco, que son estados gobernados por Movimiento Ciudadano. Lo escuchamos.
Bueno, que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen, allá no se caen. El campo es una prioridad, hay que hacer justicia a quien llena nuestras mesas de alimentos, pero sin agua no va a haber campo. Por eso el principal problema que tenemos que arreglar en términos de infraestructura es el problema de la infraestructura hidráulica, de la infraestructura hídrica, justamente como en Jalisco y Nuevo León, con nuevos sistemas de presas, con acueductos, con una infraestructura que permita que haya menos fuga, menos desperdicio.
Y bueno, tras el segundo debate, las candidatas y el candidato retomaron sus actividades de campaña y Claudia Sheinbaum presentó detalles de su República Rural Justa y Soberana. En la Ciudad de México, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó la sesión especial del Consejo Nacional Agropecuario y destacó que la soberanía alimentaria será el eje rector y para ello se enfocará en el bienestar, el agua, la producción y el campo. Escuchemos lo que dijo.
El primer tema central para nosotros es lo que llamamos la prosperidad compartida y por eso la política para el campo tiene que tener una diversidad como nuestro país. Es uno de los sectores más empobrecidos de nuestro país y nosotros también queremos darle seguridad social.
Más tarde Claudia Sheinbaum va a estar en Xochimilco.
Y Xóchitl Gálvez asegura que dejó a Sheinbaum en la lona al finalizar el segundo debate. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México dio un mensaje a sus seguidores en el que se declaró ganadora del encuentro.
No hay duda, ganamos el debate. La señora Sheinbaum todavía no se recupera de la lona, pero bueno, ánimo. pero no se recupera porque miente. Miente y miente. Es obvio que desde la vez pasada le habíamos colocado varias preguntas que no fue capaz de contestar y que sigue sin contestar.
Gálvez no programó actividades públicas para este lunes.
Y Jorge Álvarez Máynez regresa a Monterrey. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano participa en estos momentos en un diálogo con la comunidad estudiantil en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí se expresó sobre el intercambio de adjetivos que hubo ayer en el debate. Y el bueno, más tarde, sí. Perdón, más tarde Máynez dialogará con estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Y bueno, pues él sigue básicamente en esta ruta de visitar universidades. Le decía, sin duda el tema del día de hoy ha sido en todos los foros, es pues un balance de esto y exactamente de lo que los especialistas, y ya nos lo dirá Roy Campos, piensan que esto puede o no cambiar las cosas en rumbo a la elección presidencial. Adelante, Lidia.
El presidente López Obrador celebró el desarrollo de este segundo debate. Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que estuvo muy bien el encuentro entre las candidatas y el candidato presidenciales y que si siguen así las cosas va a ganar México, además de que todo está en Santa Paz. Esto dijo.
Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas, no vieron groserías, algunas cosas ahí menores.
Y secuestran a candidato del PT en Chiapas, Rey David Gutiérrez Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Frontera Comalapa. Fue secuestrado por varios sujetos armados que la noche del sábado llegaron a su domicilio en el barrio Belisario Domínguez a bordo de camionetas y se lo llevaron por la fuerza.
Tremendo, vamos a tenerle esa información, por supuesto vamos a estar platicando en unos instantes con Argenis Esquípulas, porque además hace poco Fátima Monterrosa, nuestra compañera, había estado justamente en esa zona de frontera Comalapa y había retratado la situación en la que se encuentra esa zona que está ahí en el río y que en el Usumacinta, en fin, una situación, una de esas zonas totalmente controlada por el crimen.
Y un juez ordena la liberación del hermano del Mencho. Un juez de control determinó no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, conocido con el alias Don Rodo, al considerar que hubo irregularidades en su detención, pues determinó que hubo inconsistencias en el tiempo, modo y lugar. El Consejo de la Judicatura informó que la liberación se dio debido a que la detención no ocurrió, como la Guardia Nacional informó a la Fiscalía General de la República. Con esto, el juez decretó su libertad, a menos de que existiera una orden de aprehensión en su contra. El presidente López Obrador dijo esta mañana que se trata de un asunto delicado, que mañana informará a detalle el Gabinete de Seguridad porque se están revisando y haciendo trámites.
Bien. En suspenso,
adelante, adelante.
En suspenso la participación de México en la prueba PISA. Nuestro país podría quedar excluido de la prueba del año 2025, que evalúa el desempeño de estudiantes en áreas como matemáticas, ciencias y lectura, debido a que el gobierno no ha llevado a cabo los trámites ni tampoco ha hecho el pago necesario para su ejecución. Los estudiantes mexicanos llevan 22 años de participar en esta prueba PISA, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y es un referente mundial para evaluar la preparación de los estudiantes.
Y esto lo vamos a estar platicando, es un tema delicadísimo, lo vamos a hablar con Blanca Heredia. México tuvo, desempeños, los alumnos mexicanos, desempeños en matemáticas, en español, ascendentes hasta el 2009 más o menos, 2010, y de ahí para la fecha ha sido una caída muy pronunciada con todo lo que eso implica en cuanto a pues la alfabetización literal en lo básico de los estudiantes mexicanos, que es en el idioma que hablan, en el idioma en el que tienen que entender, en el que deben leer y entender, y por otra parte en el idioma digamos universal, que son las matemáticas, en ambos, que son las cosas que más importa medir, han ido para abajo. Así es que tomar la decisión de no seguir seguir participando es básicamente tomar la decisión de que no queremos saber si los estudiantes mexicanos están o no dando, o si la educación en México está dando resultados en esto, que efectivamente son pruebas universales que miden estas cosas. Pero a ver qué nos dice Blanca Heredia sobre este tema de la prueba PISA. En otras cosas, vuelve a fracasar el diálogo entre estudiantes y la Universidad de Columbia allá en Nueva York. El campamento de estudiantes pro-Palestina que instalaron en el campus de la universidad continúa hasta estos momentos, pese a que las autoridades universitarias les dieron hasta las 2 de la tarde hora local para que levantaran sus carpas y casas de campaña. Dijeron que las conversaciones con los líderes estudiantiles se encuentran en un impas. El comunicado de la universidad se anunció, en ese comunicado se anunció que de no dejar la protesta, los estudiantes no serían candidatos a terminar el semestre. La Universidad de Columbia anunció que no va a retirar sus inversiones de Israel, como solicitan los estudiantes, pero propuso como alternativa comenzar a invertir en sectores de salud y educación en Gaza, en la Universidad de Texas y en Austin. Los estudiantes se enfrentaron a la policía y se registraron varios arrestos.
Y otra nota internacional importante el día de hoy en España: Pedro Sánchez anuncia que se queda al frente del gobierno de ese país. Luego de 5 días de reflexión, el presidente del gobierno español anunció esta mañana que no dimitirá el cargo luego de la investigación por corrupción y tráfico de influencias en contra de su esposa. En un mensaje de 8 minutos destacó que él y su esposa son conscientes de que la campaña de descrédito no va a parar y la seguirán sufriendo, como ya ha ocurrido en los últimos 10 años, pero se comprometió a liderar con firmeza.
Vamos esto a escucharlo. No es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
Bueno, por supuesto, también vamos a hablar de este tema porque pues hay...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Muchas opiniones al respecto. Avisó estos 5 días. Por supuesto, esto generó toda una reacción de apoyo a su favor. Puede ser una estrategia política. En fin, ya lo estaremos platicando. Quedó listo el play-in de la Liga MX. Este fin de semana se jugó la última fecha del torneo regular. América sale al frente como líder absoluto. Le sigue Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres y Guadalajara. Estos 6 equipos, pues grandes equipos, los 6 grandes equipos de la Liga Mexicana consiguen su pase directo a la liguilla, y los últimos 2 boletos van a ser en el llamado play-in, donde Pachuca enfrentará a Pumas y Necaxa al Querétaro. Le tendremos la información con David Faitelson al final del programa. Pero bueno, nos vamos a ir ya con los detalles de la información. Vamos a tener a Andrea Meraz con la información sobre el debate. Tengo unos cuantos segundos para irme a una pausa, si es que nos vamos a ir a la pausa y luego regresamos contigo, Andrea, para tener toda la información sobre el debate y después los comentarios. Interesante, hay una especie de revitalización de la oposición, o al menos así se aprecia en la forma en que han intervenido en los diferentes espacios desde el día de ayer. Una sensación de que Xóchitl Gálvez habría asestado golpes que habrían encontrado el objetivo, digamos. Otros, en cambio, consideran que simplemente pues fue eso, una lluvia de descalificaciones más personales que políticas. Insisto, interesante porque se concentró más.
Tenemos que ir a pausa.
Vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
quedamos aquí atando cabos y nos vamos con Andrea Meraz. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues en este debate presidencial, el segundo, la bolsa de tiempo entre los candidatos presidenciales sí permitió que entre ellos se hicieran algunas conjeturas, señalamientos, y prácticamente desde el primer minuto que se tuvo la oportunidad fue la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, la que aprovechó para atacar a su contrincante, Claudia Sheinbaum. Yo en esta ocasión nos quedamos al menos con dos referencias entre ambas, el tema de narcocandidata o corrupta, que ambas se hicieron mención en este segundo encuentro, fue prácticamente lo que pues eclipsa lo que queríamos escuchar, al menos los ciudadanos decían más propuestas. Escuchemos primero lo que dijo Xóchitl Gálvez respecto a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
La candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir, durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos.
En educación, salud, empleo, infraestructura, Xóchitl Gálvez pues también le mencionó a la candidata de Morena que así como se le cayó la línea 12, se le caería el país. Y durante esta respuesta moderada que vimos por parte de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, aunque no estaba permitido, mostraba algunas pancartas en las que se decía Claudia miente o mentirosa. Y esto pues fue le costó un regaño justamente a la candidata panista. ¿Qué fue lo que hizo Sheinbaum en este segundo debate presidencial, Denise? Una candidata en la que se enfocó en más presumir estos logros que ha tenido la actual administración, presumió sobre el tema del empleo que ha dejado también pues el Tren Maya, y también se dio oportunidad para contestarle a la candidata del panismo. Escuchemos.
Que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos millonarios.
Y también acusó a Xóchitl Gálvez de dar contratos estos ilegales cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, también no haber condenado la represión en contra de los campesinos de San Salvador Atenco cuando se opusieron contra la construcción del aeropuerto en Texcoco. Y pues también ahí Xóchitl Gálvez no se deja, replica y remata con una foto del exesposo de Claudia Sheinbaum, Carlos, y más recibiendo dinero. De Jorge Álvarez Máynez vimos cómo presumía parte de los logros que ha tenido en los gobiernos de Jalisco o de Nuevo León, donde presumió que justamente el empleo había subido más que incluso la Ciudad de México, y aprovechó también pues para desmentir que el precio de las gasolinas haya bajado. Esto así lo dijo.
El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla, y que incluso ha aumentado, mientras en Estados Unidos en los últimos meses ha ido a la baja.
Ya para la segunda parte de este debate presidencial, Claudia Sheinbaum señala a Xóchitl Gálvez de pertenecer a la priandilla inmobiliaria, esto por estas acusaciones del cártel inmobiliario. Ambas también pues aprovecharon para mencionar a algunos aspirantes en otros cargos. En el caso de Xóchitl Gálvez acusa a Rocío Nale también de corrupta y de apoyar a Santiago Taboada. Denise, el reporte.
Bueno, te agradezco muchísimo. Por cierto, muy visto el debate presidencial. En unos momentos más le voy a decir el porcentaje, pero realmente fue muy, muy visto. En fin, está Roy Campos con nosotros. Qué gusto saludarte, Roy. ¿Cómo te va?
Enfermos que analizan y ven los debates.
¿Perdón?
Aquí, oye, de los enfermos que ven el debate totalmente, ¿no? O sea, yo vi de cabo a rabo dos veces el debate. Difícil analizarlo en una sola vertiente. ¿Qué nos va a quedar de este debate al final? Cuando pasen los años, ¿de qué nos vamos a acordar? De lo narcocandidata, tal vez, ¿eh? O sea, tal vez de que cruzaron una línea que sí. No habíamos visto ningún debate, ¿no? O sea, aquel de Fox, de que me dijo la vestida, o de que es lo malo para gobernar, pero no se acusaban de delincuentes. Aquí sí llegaron al nivel de cruzar la línea y acusarse de delitos sin pruebas del delito. O sea, llegó a este nivel. ¿Fue más entretenido que el otro? Sí, por mucho, ¿no? Más entretenido. Que tuvo momentos planos, tuvo muchos momentos planos. Fue entretenido porque empezó muy fuerte Xóchitl y porque cerraron muy fuerte. En esos fueron los dos momentos entretenidos. Las estrategias eran muy claras, muy claras. Creo que Máynez iba aceptando su tercer lugar sin querer moverse de su tercer lugar. O sea, no lanzó el resto. Iba, aquí estoy bien en este nivel que tengo y voy por los míos. Xóchitl iba a recuperar el ánimo que habían perdido sus seguidores en el primer debate. Que vuelvan a recuperar el ánimo y que vean a esta candidata como era. El fenómeno Xóchitl vuelve a surgir y a recuperar el ánimo de sus seguidores. No va por los seguidores de Claudia. Y Claudia iba a ganar la elección, no ganar el debate. O sea, no perder. Yo voy adelante y voy a ganar la elección, porque tengo que estar arriesgando, ¿eh? Pero tampoco dejarse, ¿eh? Porque hizo los contraataques, lanzaba contraataques, y muy estructurada para no contestar, por ejemplo, cosas que no contesta, evidentemente, lo de la camiseta que le sacan con la Santa Muerte, para que se mete en ese tema, lo del agua, no se metió en ese tema, ¿no? Lo del agua sucia, es decir, no le entró a los temas que no quería. Creo que incluso en el manejo del tiempo, Xóchitl aparentemente manejó mejor la bolsa de tiempo, aparentemente.
No.
Pero podía ser estrategia, sí, por, sí, acabarme el tiempo para no contestar.
Bueno, de hecho, en un momento Adriana Pérez Cañedo lanzó una pregunta y ya no había manera de que la contestaran porque Claudia Sheinbaum ya, sí, no tenía tiempo.
Te regalo tiempo, dice Xóchitl.
No, pero, a ver, a mí me parece importante lo que estás diciendo. Porque dice Xóchitl iba a generar ánimo en su campo. Creo que lo consiguió.
Sí.
Creo que lo consigue, si ese era su objetivo. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues creo que si lo que se trataba era de no le dieran un golpe que la tirara a la lona, pues también lo consigue, digamos, es básicamente. A mí me llamó la atención, fíjate, que al final, en la última intervención de despedida, vuelve a mencionar Xóchitl Gálvez de que ella es candidata de la libertad.
De la verdad,
y ya no me acuerdo qué otro tema. Pero es el único momento en el que realmente me da la impresión de que salen de ese tema en donde la crítica se concentra en el carácter, en la personalidad de la otra. Es decir, Xóchitl Gálvez le dijo que había robado una casa, que su marido quién sé qué había hecho, lo de las ligas, lo del dinero de Carlos y más desde principios de este siglo, que ya no es su esposo. Luego le dijo toda una serie de cosas, pero curiosamente parecía más destinado a la destrucción del personaje que al decirle yo represento una opción distinta con una serie de valores distintos. Quedaba más esta parte del lodo que esta propuesta que solo se dibuja al final.
Sí, a ver, lo de las propuestas, que no, la verdad es que en un debate, yo insisto, no debe ser de promesas. O sea, debe ser de contrastes, de cosas, ¿sí?, contrastes.
¿Pero de qué? ¿De contrastes de la personalidad? ¿De contrastes, ¿sí?, de lo que, de qué?
De modelo de gobierno, o sea, yo quiero esto y tú quieres esto.
Exacto.
Yo soy así, tú eres así, tú has cumplido, yo no he cumplido, tú sí has cumplido. O sea, de contrastes de modelos de vida, de modelo de gobierno, pero de contrastes. No de promesas, no de que los niños ya van a ir a la escuela todos.
No, ya sé que no. Pero sí puedes decir, a ver, el plan C, sí, yo qué sé, el plan, sí, C propone una concentración, sí, del poder, y yo propongo otra cosa, y tú estás aquí, no has dicho que no estás a favor del famoso plan PRE del presidente, al contrario, lo hiciste tuyo. Lo que quiero decir es, a ver, obviamente necesitaremos tiempo, pero el tema de que si Claudia, sí, se robó una casa, o que, sí, Xóchitl Gálvez es una corrupta, yo honestamente no creo que ninguna de las dos cosas que acabo de decir sean verdad. Ni que Xóchitl Gálvez sea una corrupta, digamos.
Ni que se haya robado una casa.
Ni que Claudia Sheinbaum se robó una casa. La verdad, sí, es que, digo, habrá tiempo para hacer el trabajo.
Esperamos, ya nos entra la guillotina.
Sí, déjame ir una pausa y regreso.
Dale.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está
estamos aquí atando cabos y está con nosotros Roy Campos. En fin, estamos hablando justo del debate. Tú dices, Xóchitl le habló a su grupo, digamos, y logró reentusiasmarlos. Claudia estaba por no perder, no por ganar el debate, sino por no perder la presidencia o ganar la presidencia. Y Máynez básicamente por pues darse más a conocer, ¿no?
Sí, aceptando su tercer lugar, no lanzó el retos, no fue por más. Ahí estoy bien, yo tengo mis puntos, mis seguidores y voy por ellos. Urbanos, jóvenes, clase media, digitales, y voy por ellos. El caso de Xóchitl es un debate lleno de investigaciones. Seguramente del primer debate a sus seguidores es, ¿qué le faltó decir a Xóchitl? ¿Qué querían que le dijera a Claudia? Y entonces le sacó Repsamen, Línea 12, Tren Maya, Hijos del Presidente. Creo que en algún momento se pasó, yo creo que se pasó, y estaríamos hablando de violencia de género, cuando le dice, a diferencia mía, a diferencia tuya, ningún hombre decide por mí, ¿no? Eso es mencionar que un hombre está decidiendo por ella. Sí hay algo ahí de no es una persona, sino un hombre. Creo que habría algo que pensarle esa frase. Pero es lo que sus seguidores le dijeron que le tenía que decir a Claudia. Lo hizo tratando de recuperar a esos seguidores que la habían visto mal en el primer debate. Ahora, ¿va a cambiar esto? Porque ¿cómo se gana un debate? Pues se gana ganando seguidores, ¿o no? Creo que Xóchitl ya no va por los seguidores de Claudia, sino va por motivar a sus seguidores a que no dejen de ir a la urna. Mm. O sea, está jugando ya más en la participación que en el movimiento de unos seguidores a otro lado. Es generarles la idea a sus seguidores de que no dejen de ir a la urna, buscando con eso cambiar un poco el resultado.
Te quedas, nada más te quería decir, te preocupa el tema de estas líneas que se cruzaron, el de decirle narcocandidata, es delicado decirle narcocandidata, sobre todo el tema de que pues obviamente no hay ningún tipo de prueba, es decir, lo hemos estado comentando, la diferencia entre una, digamos, guerra sucia y una campaña de contrastes, pues la diferencia claramente es que una cosa tiene razón de ser o es verdad y en otra cosa es simplemente el manejo de una mentira que si no, como dice el presidente, que decirla por lo menos deja mancha. Ahí algo, mancha. Entonces, mancha. ¿No sientes que decir narcocandidata tiene ahí una, o sea, tiene unas implicaciones de haberse ido demasiado lejos?
Sí.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Y me preocupa porque todavía falta campaña. Mira, a diferencia de hace 2 semanas que decía, no estamos en el mood de campaña, el ciudadano todavía no entra en el tema, estamos en campaña, qué emocionante. Creo que en este momento ya estamos entrando en eso. Ya hay campañas locales, el debate chilango calentó un poco, este vuelve a calentar más, y creo que esta semana nos espera como mucho, mucho mood campaña, y esto puede subir. Hay un tercer debate. Si a esto llegamos en el segundo, ¿qué va a pasar en el tercero? ¿Van a subirle de nivel todavía? Porque ya no sé qué es lo que siga. Entonces, yo lo que digo es que si se tranquilizan, a lo mejor en el tercero no aparecen estas acusaciones. Pero faltando 15 días, te vuelvo a manchar con estas acusaciones, que me hace muy peligroso.
Bueno, vamos a ver, sobre todo, yo creo que eso también va a depender de en qué estado lleguemos a ese momento, ¿no? Total, de la campaña. Total. Pero bueno, en fin, interesante en todo caso, te agradezco muchísimo. Me quedé con la impresión de que a la gente que no está muy metida en la política, esto más bien le iba a provocar una reacción de rechazo.
Exactamente, por esas acusaciones, ¿no? Pues no porque no hayan hecho propuestas, eso no, porque no haya nivel. No, porque no haya nivel, es decir, los políticos son iguales, y puede que Máynez entre ahí en el buen nivel, porque Máynez se portó bien.
Sí, totalmente, ¿sí? Digo, era el que parecía más serio.
Sí. Puede atraer algunos, ¿no? Pues ese es el menos malo, y puede atraer algunos.
Bueno, el tema es cuánta gente que no le interesa la política ve el debate, pero claramente los que no le interesan la política y que medio prendieron el debate, yo creo que le apagaron, pero por el horror.
Exactamente, lo abandonaron en algún momento. Sí, de la, Maynes, podríamos hablar mucho de Maynes, ¿no? No estuvo mal, o sea, no estuvo mal, ¿no? Nada más.
Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Dani.
Gracias. Y bueno, vamos a tener diferentes puntos de vista sobre esto y ahorita le agradezco muchísimo a Viri Ríos que está con nosotros. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Denise? Al contrario, el gusto es mío.
Cuéntame tú cómo lo viste.
Bueno, a mí me gustaría platicar un poco sobre las diferencias que observamos entre este debate y el primer debate, sobre todo en cuanto a Xochitl. Fíjate que me llamó muchísimo la atención cómo Xochitl en su versión 1, digamos, debate 1, pues como que había sido instruida por múltiples asesores a tratar de tender puentes con el electorado, con la gente que no necesariamente simpatizaba con el PRI-PAN. De hecho, se le vio criticando a AMLO, por supuesto que lo hizo, pero en su primera intervención, si recordarás, Denise, ella incluso le hace un guiño a los obradoristas y dice que ella entiende por qué habían votado por el cambio en 2018 y habla de la esperanza, fíjate, incluso utilizando estos términos.
Lo recuerdo.
Xochitl, versión debate 2, se olvida por completo de eso y comienza a hablarle directo y duro a los suyos. Le habla a los anti-AMLO, le habla a quienes creen que el país está de cabeza y a quienes creen que el país está peor que nunca. Todas las encuestas, y aquí pues no me dejarás mentir, muestran que esa es una postura minoritaria en México. Pero lo que me parece que, es decir, la idea de que el país está, sabes, peor que nunca. Pero me parece que a Xochitl esto ya no le importa en su versión 2, porque hasta cierto punto hay una aceptación de que ella está detrás en las encuestas y que lo único que ya le importa es lo que los especialistas electorales llaman rile up the base, es decir, centrarte en animar a los tuyos para que salgan a votar, en vez de en convencer al resto, en vez de entender puentes. Y fíjate cómo sus primeras intervenciones son completamente distintas que el debate anterior. En esta primera intervención ella es muy corta y desde la primera respuesta empieza a ignorar básicamente los temas que se les preguntan y empieza a hablar de que Morena es un narcogobierno, de que Morena abandonó al electorado, empieza a hacer propuestas muy de mano dura, empieza a hablar de reducir los impuestos a los empresarios, populismo fiscal, en fin. Incluso en este segundo debate hace algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Denise, que no hizo en el primero, que fue que ella sí se identificó como la candidata del PAN, del PRI y del PRD. Si tú recordarás, en el primer debate ella se introduce a sí misma, habla de sí misma como una candidata ciudadana, como alguien que no milita en ningún partido. En este segundo debate, bueno, hasta hay una parte en donde defiende al foxismo, defiende su paso por el foxismo y bueno, todo lo que ello implica. Entonces, es una candidata totalmente distinta. Por eso, Denise, esta es mi lectura, por eso hay ahora un grupo de personas que creen que ella ganó el debate. Porque ese grupo de personas que creen que ella ganó el debate son las personas que ya iban a votar por ella, en mi opinión. Son personas que ya estaban inclinados o casi decididos a votar por ella y que los convence, les emociona, les gusta, pues que ella les esté hablando de manera directa por primera vez.
Interesante.
En cambio, para el resto del país, si tú miras las encuestas, hay Pulse.mx saca encuestas, Denise, y ellos muestran que otra vez 10 encuestas, 9 gana Claudia. Ese es el sentir, digamos, del electorado mayoritario. Hay una donde gana Xochitl, que es Massive Poller. Podríamos hablar de los sesgos que implica, pero esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que había un grupo de xochilistas a los que Xochitl no les había hablado y por primera vez les habló.
Fíjate que te escucho, me hace mucho sentido lo que dices, sobre todo porque me llamó la atención ayer cuando ella dijo: yo soy la candidata del PRI, soy la candidata del PAN y soy la candidata de el PRD y de Ciudadanos. Me llamó la atención porque en realidad gran parte de la campaña, o por lo menos el inicio, ella intentó no ser la candidata del PRI, del PAN y del PRD, sino básicamente decir que ella había llegado, se les había impuesto a los partidos, etcétera. Decir eso efectivamente era una forma de convocar a esas bases Y eso también tiene una implicación en otra cosa que hizo, que me parece interesante y que creo que hace sentido con lo que dices, en que ayer Xochitl habló de las otras contiendas. Habló de la Ciudad de México, donde claramente dijo que Taboada iba a ganar. Es decir, como si estuviera echando el resto, ella, no para ganar la presidencia, pero para impulsar otras candidaturas, incluida seguramente la del Congreso, y en particular habló de Veracruz, habló de Morelos, si no me equivoco, habló de la Ciudad de México, en fin, como un poco diciendo, vamos a hacer un contrapeso a partir de esto, de juntar a esta base. Si ya no va, o sea, porque siempre el riesgo de abrirte y de tratar de convencer a los no convencidos es que te puedes echar a los convencidos encima.
Claro.
Y lo que tú pues dices, mira, a ver, dime.
Claro. Es que justo me parece que das al clavo, Denise, en que Xochitl está metida en una especie como de prisión de la polarización, en donde si ella intenta tender puentes hacia el electorado mayoritario, los suyos la abandonan, los suyos la critican. Recordarás que ante el primer debate, pues mucho de lo que se decía por parte de sus seguidores era que no había atacado suficiente a López Obrador. De la misma forma, interesantemente, que los obradoristas más radicales decían que Claudia no había celebrado Gracias. Suficientemente a López Obrador, ¿no? Entonces son espejos unos del otro. Pero bueno,
debate no solamente es Xochitl hablándole a ese electorado, sino también Claudia hablándole al suyo con una clara reivindicación ahora sí del gobierno del presidente, mencionando su nombre varias veces. Entonces, básicamente, cada una de ellas fue ya más bien a anclarse en su zona.
Fíjate que yo lo de Claudia lo leo un poco distinto en este caso. Yo creo que lo que sucede es que en el tema específico que se abordó en este debate, que fue programas sociales de pobreza y desigualdad, me parece que ahí sin duda hay avances muy importantes del obradorismo, no así en los temas del primer debate, ¿eh? Yo creo que ahí pues sí era más difícil hablar de los éxitos, etcétera, pero aquí digamos que los datos son tan contundentes en materia de reducción de pobreza, reducción de desigualdad,
sí, es el tema.
Los efectos que ha tenido el salario mínimo. Claro, entonces, ¿cómo no vas a celebrar, digamos, a López Obrador? Pero si te fijas, en otros temas no lo celebra, ¿eh? Cambio climático, nada,
se quedó callada.
No se dijo López Obrador ni una sola vez, ¿no? Infraestructura, pues sí un poquito, pero ahí como que tampoco tanto, habla más de lo que ella quiere hacer. Entonces yo no veo que haya habido una reivindicación se van a enojar los obradoristas radicales cuando me escuchan, pero ahora sí que no fueron ellos, sino que fueron las circunstancias. Yo creo que sí, perdón, pero es la verdad. En esta circunstancia valía la pena hablar de López Obrador, y hay circunstancias en las que no vale la pena, y yo creo que Claudia tiene la disciplina para identificar muy claramente cuáles son esas dos circunstancias.
Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Viri, por este comentario sobre el debate de ayer. Creo que das en el clavo en este tema de que sí, efectivamente, no solamente es porque fue vestida distinto, es hubo un cambio claramente en la ambición y en las intenciones de Xochitl Gálvez, y bueno, habrá que ver de todos modos si hay un efecto o no hay un efecto sobre este tema, pero interesante de analizar. Te agradezco muchísimo.
Al contrario, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, más adelante estaremos platicando con Héctor Aguilar Camín, escritor, director, por cierto, por supuesto, de la revista Nexus, y pues ustedes lo conocen muy bien. Por lo pronto me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que conversó ayer vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien acordó instrumentar acciones para disminuir la migración irregular. En la conferencia mañanera, el Ejecutivo informó que la conversación fue ayer. En una declaración conjunta se indica que en el corto plazo ambos mandatarios ordenaron a sus equipos de seguridad nacional trabajar en conjunto para implementar de inmediato medidas concretas a fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos.
Y de mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos, pero que no haya migración, vamos a decir, irregular.
Y bueno, pues además el presidente López Obrador criticó la decisión de un juez de ordenar la liberación de Abraham Oseguera, alias Don Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco. Advirtió que es un asunto delicado, pues el presunto delincuente tiene antecedentes de procesos judiciales en Estados Unidos, y aprovechó para recriminar nuevamente la realización del informe sobre derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado. Dijo que era para mandarle a decir a Blinken en qué quedamos mientras tú defiendes a los jueces, mira aquí lo que hacen. En temas políticos, el presidente consideró que estuvo muy bien el debate entre las y el candidato a la presidencia, celebró que haya discusión y que la gente se defina, que salgan las verdades soterradas, pero lo importante es que no haya actos de violencia. Acusó que él es objeto de insultos y una campaña que lo relaciona con el narcotráfico, pero dijo no existe ni una sola prueba. Señaló que en el debate no hubo groserías, solo situaciones menores, y si siguen así las cosas, México ganará.
Me gustó mucho, mucho, mucho. Estamos bien, de buenas. No vieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien. Y ya falta nada más un debate. Estamos pues a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir, y todo está en santa paz. Eso es lo más importante.
Y luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, revisar y en su caso editar las conferencias mañaneras previo a subirlas en canales oficiales para que no contengan pues no haya comentarios electorales, así reaccionó el presidente.
Pues solo por telepatía, o sea. No, pues ¿qué van a imaginar ustedes que son tan preguntones? No, preguntonas, con todo respeto y cariño, ¿sí? Ni modo que ya sepan qué me van a venir a preguntar aquí. Previamente, pues no. Suicídate y luego hablamos.
Esto en referencia a que pues todas las conferencias se transmiten en vivo. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias. Pues ahí está lo de esta mañana. Y luego le tenemos información sobre violencia. Vamos a, fíjese, este fin de semana, con 103 homicidios en un día, ayer, el domingo, fue el día más violento en lo que va del año. Hay un informe diario del Gabinete de Seguridad que reportó justamente estos 103 homicidios dolosos, fíjese, Guanajuato con 14 encabeza la lista. Puebla con 11, Morelos con 9, Zacatecas y Baja California 7 cada uno. Vamos a una pausa y vamos a comentar este tema.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Vamos a estar hablando de este tema, de lo que ocurrió este fin de semana, este día el más violento en lo que va del año, con más homicidios. Pero vámonos primero con Juan Antonio Jiménez, que nos tiene también una información importante sobre, habíamos hablado de la detención del hermano del Mencho, lo estuvimos platicando, dónde había sido detenido, en fin, y ahora resulta que pues un juez dijo, perdón, pero pues no lo puedo mantener en la cárcel, porque me dan una información de cómo se detuvo
que no corresponde en absoluto con las pruebas que tengo de cómo fue esa detención. En fin, me voy contigo, Juan Antonio, ¿qué tienes al respecto?
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Abramo Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió este fin de semana de prisión luego de que un juez ordenara su liberación inmediata al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso. Durante la audiencia, que duró más de 17 horas, la Fiscalía General de la República no logró presentar argumentos sólidos para retener al hermano del líder del cártel Jalisco y que así se le iniciara el proceso correspondiente. Abramo Ceguera estaba siendo acusado por la FGR por delitos de portación de armas de fuego y contra la salud. Sin embargo, tras no ser vinculado a proceso, podría terminar su estancia en la prisión del altiplano ubicada en el Estado de México, en donde podría salir en las próximas horas. Sin embargo, a pesar de que ya se tomó esta determinación desde la mañana de este domingo, todavía continúa interno, y bueno, pues eso también le está dando un poco de ganancia al Ministerio Público de la Federación para estar tratar de presentar alguna otra carpeta de investigación y así poderlo mantener en prisión. En la audiencia, los abogados de Oseguera Cervantes manifestaron que los elementos de la Guardia Nacional que llevaron a cabo la detención de su cliente habrían cometido ciertas omisiones e irregularidades, por lo que su cliente no podría ser sometido a proceso. Dicha aseveración se fundamentó mediante la presentación de 9 testigos que habrían confirmado las omisiones de la Fiscalía. Entre ellos se encontraban 2 policías municipales que afirmaron haber sido ahuyentados por los elementos de la Guardia Nacional para que no presenciaran el arresto del hermano del Mencho, y también hubo alguna otra irregularidad en el momento de donde se señala el lugar de la captura, en donde no coordinaba. Por lo tanto, el impartidor de justicia determinó, ante estas irregularidades, dejarlo en libertad. Denise, el reporte.
Bueno, todavía no está en libertad, ¿verdad?
Todavía no está en libertad, ya. Todavía se mantiene en el altiplano.
Muy bien, te agradezco, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, tengo ya a Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas, sobre el secuestro de este candidato en Frontera Comalapa. A ver, Argenis, empecemos y seguramente voy a tener que ir a una pausa, pero cuéntanos qué pasó.
Así es, Denise, y es que el rey David Gutiérrez, candidato del Partido del Trabajo, presidente aspirante a la presidencia municipal de Frontera Comalapa, fue secuestrado la noche del sábado, donde sus familiares dieron a conocer este reporte por un grupo de hombres armados cuando salía de su vivienda. Y bueno, ante esto también, por acuerdos también de los primeros reportes, interrogado el 27 de abril, que también dio a conocer el Partido del Trabajo que sus familiares le notificaron, tanto como Rey David notificó al Partido del Trabajo, que había recibido amenazas de muerte en estos momentos. Esas amenazas de muerte no tenían identificadas de dónde venían, pero sí había recibido estas amenazas de muerte de dejar la dejar el cargo aspirante hacia la presidencia municipal. Y bueno, fue hasta en la noche del sábado cuando pues presuntos hombres armados lo interceptaron, y pues hasta estos momentos, Denise, no se sabe nada de lo que es de su paradero. La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha emitido hasta estos momentos una ficha de que está realizando búsquedas. Y bueno, David Gutiérrez fue candidato también de la presidencia municipal, esto, y bueno, cabe mencionar que sus familias están consternados. Esto después de venir de circular una información también para el domingo en la noche, donde el ex alcalde.
A ver, dame un segundito, déjame ir una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Nos estamos aquí atando cabos. Argenis Esquípulas nos está dando la información de lo que le digo pasó allá en Chiapas este fin de semana. Adelante, Argenis.
Así es, Denise. Bueno, estos hechos ocurrieron el 27 de abril a las 23 horas en el barrio Belisario Domínguez, donde, bueno, este residente, Gutiérrez Vázquez, era conocido como el amigo Rey, quien aspiraba a la presidencia municipal de lo que es el municipio de Frontera Comalapa, un municipio cerca de Guatemala, donde, Denise, el domingo fue algo impactante también para este municipio, donde el exalcalde de Frontera Comalapa, Irán Medina Matamoros, quien también se desempeñaba como coordinador ejecutivo
y también fue expresidente en el periodo 2008-2010, secuestrado y desaparecido desde el pasado 14 de diciembre. Apareció en un video circulado en redes sociales a través de con un video donde se encuentra él pues con los ojos vendados, cuestionándoles y dando a conocer también cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación, el Maíz y el Sinaloa en este municipio de frontera Comalapa, donde dice quiénes son los que tienen atemorizado este estado, a este municipio también, a los municipios de lo que es Chicomucelo, La Concordia, y bueno, ahí él en sus declaraciones del exalcalde menciona la influencia de figuras como Valdivir Orantes López, Antonio González, que tienen controlado el poder, señalando las prácticas de extorsiones y violencias que se han sumado esto en un clima de terror en estos últimos dos años que se disputa el poder de el Cártel Jalisco Nueva Generación y también de el Jalisco de Sinaloa.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias por el reporte.
Muchísimas gracias, Denise.
Bueno, y justamente le decía a Fátima Monterrosa, reportera de En Punto, estuvo recientemente en frontera Comalapa, lo estuvimos hablando y te encontraste con una situación, pues, en un estado muy endeble, por decirlo menos.
Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es son municipios, frontera Comalapa, Chicomucelo, la Trinitaria, todos esos municipios fronterizos, pues están tomados por el crimen organizado, ya sea el grupo de Sinaloa o el de Jalisco, y también el nuevo grupo de Denise, debido a todas estas disputas que se hace llamar Chiapas Guatemala. Estás hablando que hay gente del crimen organizado de Guatemala que ingresa a México a delinquir y se regresan a su país. Hay muchas personas que han sido secuestradas, desaparecidas, tal como está ocurriendo con el candidato del PT, que fue privado de su libertad este fin de semana, y como hace unos meses ha sido también privado de su libertad el exalcalde de Frontera Comalapa, así como decenas de personas que transitan esta zona donde hay retenes, Denise. Es visible ver estos retenes de gente encapuchada, gente armada, que para a las personas, a los carros particulares, a los vehículos de transporte, piden las credenciales del lector, supervisan quienes llegan y a quienes se les hace sospechoso los retienen. Y mucha gente ha desaparecido de esta manera, Denise, tanto que lo vivió la candidata presidencial cuando pasó, transitó por esa región. La verdad es, son municipios donde no hay ley, donde nadie, no hay justicia, la verdad, y ahí domina quien más tiene el poder. Estás hablando
de las armas,
del grupo de las armas, esta gente, porque no sabes a quién te vas a encontrar en uno de los retenes, porque los propios periodistas lo vivieron ahora cuando se va a esa zona. Incluso hay periodistas locales que ya no circulan por esa región, hay periodistas que tenían sus páginas de internet que ya no publican nada de Chicomucelo, ni de Frontera Comalapa, ni de Motocintla, Denise. Y las autoridades simplemente son omisas. Entonces estamos hablando de decenas de personas que han desaparecido, han ido a la Fiscalía General de Justicia del Estado a poner su alerta de desaparecidos y nadie los busca. Bueno, es increíble que haya aparecido un video con un exalcalde de Frontera Comalapa desaparecido hace tres, cuatro meses y no se sepa nada de ellos, Denise. La verdad es un estado con mucha impunidad.
Sí, y en una situación, lo que viste en Frontera Comalapa, hay que recordar que además Frontera Comalapa es el lugar donde uno se sube, digamos, a los barquitos que te llevan a Yaxchilán, una zona arqueológica extraordinaria. Ya nadie va a Yaxchilán.
Denise, es increíble. Esa gente no tiene otra forma que de vivir más que de turismo. Sí. Del campo. Ya no hay absolutamente nada, porque también ya se terminó el comercio que había con Guatemala. Había mucha gente que iba a la Mesilla a comprar productos y para comercializar en México, en Comitán, en todos los municipios, pero sí, ahora sí. Ya pues nadie no va, porque no se puede transitar, Denise. De verdad,
te agradezco, gracias. Increíble. Gracias, Fátima, con este reporte ya acaba de estar en la zona. Te agradezco muchísimo y le agradezco mucho también, Héctor Aguilar Camín, que me da mucho gusto saludarte. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quería yo tu punto de vista sobre el debate de ayer.
Muy contento de estar aquí contigo. Qué impresionante reporte de Chiapas, qué barra.
Sí, la verdad.
Pero bueno, vamos al debate. Pues creo que Xochitl cambió, estuvo mucho mejor respecto de cómo estuvo en el primer debate. Creo que Claudia no cambió, se estuvo más rígida, como tratando de defender un poco más lo que le exigía el presidente. Creo que le fue muy mal por eso, porque ante los ataques de Xochitl acabó pudiendo no responder nada, o respondiendo cosas que francamente, conforme las iba diciendo, iban apareciendo en redes sociales los datos de adeveras de lo que estaba diciendo, y era una cantidad enorme de imprecisiones que además pues no tenían ningún punch, como las cifras, tú lo sabes muy bien, las sí. Cifras no tienen ningún punch a la hora de tocar lo que pues deben de tocar los debates, que son pues las emociones, las actitudes, la gente no está sentada ahí en la televisión, la radio es bastante más inteligente. La gente no está ahí en la televisión pensando, reflexionando.
Es que la imagen jala mucho.
Está viendo golpes, ¿no? Está viendo momentos, está viendo cosas que le llaman la atención, cosas que la persuaden. Y creo que Xochitl fue muchísimo muchísimo más eficaz ahora, y me parece que ganó el debate, así como la vez pasada, pues lo perdió, en el sentido de que desaprovechó la oportunidad.
Oye, nada más, hace unos momentos platicando con Roy Campos, me decía Roy, se cruzó una línea y hablaba de este señalamiento de narcocandidata. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que si tú ves lo que está sucediendo con el crimen organizado y la elección, si ves lo que sucedió en 2021 con la elección intermedia y cómo operó el crimen electoralmente en favor de Morena, me parece que hay un espacio muy serio a preguntarnos cuál es la relación política, ya no de complicidad o de omisión, sino política, de uso electoral o de beneficio electoral para Morena del crimen organizado. Nosotros hemos visto cosas muy impresionantes, si recuerdo bien, en Zacatecas hace poco, 300 candidatos y candidatas renunciaron a sus candidaturas por amenazas. Un recuento que hizo Héctor de Mauleón de diciembre para acá, de amenazas, homicidios, pues también da un porcentaje muy alto a favor de Morena. Entonces, yo creo que hay algo ahí muy serio, aparte de la relación todavía no explicada del presidente con los narcotraficantes, a quienes trata como si fueran ciudadanos, se dice que también son pueblo y que también tienen derechos humanos. Pues yo la verdad no entiendo nada de eso, pero sí suena a algo que permitiría, con un poco de exageración,
mi pregunta es simplemente si hacer una acusación de ese tipo, digamos, con una serie de suposiciones, pero no con unas pruebas, pues si no, digamos, se cruza una línea en la que se puede decir cualquier cosa, digamos, porque no, es muy delicado. No,
yo creo que no. Yo creo que el presidente rompe todos los días ya. La línea de lo que puede decir cualquier cosa, inventa lo que le da la gana, y la verdad no veo ningún... ninguna cosa fuera del lugar en que le digamos, como parte de la discusión política, del ataque político, de la confrontación política, usen esa etiqueta o algunas peores.
Oye, me hablaste ya de Claudia, me hablaste de Xochitl, ¿qué te pareció Jorge Álvarez Máynez?
Bueno, me parece mejor. Oh, 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 O'Reilly.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Como fanático de fútbol, la verdad.
Ok, digo, sí, eso es todo.
Sí.
Bueno, te agradezco muchísimo, Héctor, vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que esto puede mover lo que está pasando en la campaña?
Yo creo que se está moviendo la elección local, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, Denise, en la información, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Morelos, yo acabo de estar en Puebla, se está moviendo en Puebla. Me parece que hay muchísimos agravios en otras partes de la República. Y yo creo que lo que pasó ayer, pues mira, le va a dar un como nuevo aire a la campaña de Xóchitl y al tono que ella puede usar, porque el tono que usó estuvo más cerca y más natural para ella, y me parece que pues tiene un buen tiempo para mover la aguja. Ahora, la pregunta es cuánto hay que mover la aguja, es decir, lo que no nos han respondido las encuestas. ¿De cuánto es realmente la diferencia? Te voy a decir la que da el promedio de Oráculos, que va a ganar Claudia por el 27, con una ventaja de 27 puntos. Yo le reto a cualquier agente de tu auditorio que hagamos una apuesta a que Claudia no va a ganar por esa cantidad, por el dinero que quiera.
Bueno, sabemos. Yo te aviso. ¿Cuál es la ventaja? Yo te aviso si alguien lo toma. Te agradezco muchísimo, Héctor. Te mando un abrazo.
Gracias.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Raúl Feliz está con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, Denise.
Raúl, ¿escuchaste el debate ayer?
Sí, lo vi.
Quería preguntarte, ¿cómo viste en el tema económico? ¿Qué era el tema del día de ayer?
Sí. Creo que ocupó más atención los ataques entre las candidatas que el tema propiamente económico. En realidad, Denise, no sé bien cómo decirlo, pero ahí se manejan en ese tipo de debate cifras económicas que no tienen ninguna precisión.
Es lo que me imaginé que ibas a decir.
Y no que sean incorrectas en el sentido, pero no tienen sentido. Por ejemplo, Xochitl Gálvez dijo que la deuda per cápita ha aumentado un 45% o un 50%. Uh-huh. Pero bueno, Denise, entiendo que eso es un ataque fuerte a la idea de que no ha crecido la deuda. Uh-huh. Pero también es que eso de no crecido la deuda está mal expresado. Es decir, la inflación nada más en lo que va del periodo es de más de 30%. Entonces, nada más la inflación explicaría 30% de ese 51%. Uh-huh. Y si tomas en cuenta otros factores como el crecimiento demográfico, realmente la deuda per cápita en términos reales ha crecido 5 o 6%, que es uno de los ritmos de crecimiento más bajo en la historia del país, ¿no? Uh-huh. Entonces pasamos de una cifra escandalosamente alta a una cifra moderada y baja de crecimiento de la deuda. Al mismo tiempo, Claudia dijo que en el sexenio, bueno, que se crece al 3-2, no dijo claramente a qué se refería, si a todo el sexenio, al gobierno.
Sí, obviamente, estado, ¿no? Sí.
Son
realidad, ella dijo que creía que crecíamos al 3.2 y que en la época del neoliberalismo nunca 2. Se había creído, pero el tema es que en el neoliberalismo se creció al 2 anual y aquí el 3.2 que suma.
Es cierto, o sea, sí, pero en realidad el tema de fondo es que no le podemos atribuir a los gobiernos específicos, tal vez todo al periodo sí, pero a los gobiernos específicos, el resultado del crecimiento. O sea, López Obrador va a terminar con un crecimiento promedio anual de 1%. Uh-huh. ¿Y qué tanto es su culpa o qué tanto es culpa de que hubo una pandemia? Uh-huh. No es tan fácil de precisar ese asunto. Igual, uh-huh. López Obrador va a terminar creciendo lo mismo que Calderón, su odiado Calderón, ¿no? Uh-huh. Que creció más o menos lo mismo porque le tocó una crisis financiera. Entonces, los factores externos, exógenos, son muy complejos y determinan muchos de estos números para luego ver cómo los manipulan y nos tratan de llevar agua a su molino. Realmente, el manejo...
¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa que te haya llamado? Sí, sí pensé en ti, la verdad es que te hablé de entrada por ese manejo de cifras, porque me imaginé que ibas a decirme esto, porque pues sí, o sea, uno oye esas cosas, porque además, curiosamente, la respuesta no es de claridad, es decir, si Claudia dice el 3.2, no se voltea a Xochitl y dice, oye, tú lo que estás haciendo es juntar, no, sino que se queda ahí, igual que lo de la deuda, ahí se queda, y entonces ya todo mundo en la confusión. Pero bueno, ¿oíste algo más?
Es complejo, imagínate tratar de explicarlo en un debate,
sí,
es muy
yo entiendo. Tienes razón.
Es muy complejo. Mira, pues en general, bien, las intenciones, ¿no? Las intenciones, pero tú sabes que el camino del infierno al cielo está rodeado de infiernos y de diablos, creo que dicen por ahí. En el diablo están los detalles, o sea, en los detalles del diablo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tampoco da tiempo para hacerlo en un debate, ¿no? Yo creo que los compromisos fueron muy claros de Claudia Sheinbaum en la parte de proseguir la política social del presidente, en términos de la política de salarios mínimos, de abatir la pobreza, la desigualdad, y bueno, pues cómo hacer sustentable esto, cómo hacer crecer el país, pues por eso no hubo mucho de ninguno de los candidatos. Quizás el que más se aproximó al tema fue Álvarez Máñez.
Sí. Que también, pues, es que nadie le decía nada, no tenía que responder nada.
Tenía tiempo para poder explicar.
Sí, y de alguna manera para él está mucho menos en juego. Él tiene mucho que ganar, poco que perder.
Sí, y bueno, otra cosa que surgió en el debate que nadie ha hablado es que Carlos Ursúa, pues, se mencionó muchas veces, ¿no?
Cierto.
Sí, tanto Álvarez Máñez como Xochitl Gálvez, ¿no?
Sí. El que fuera, nada más para quienes nos escuchan, fue el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador y se fue...
Y un colaborador de muchos de años. Décadas.
Sí, había trabajado con él en el gobierno de la Ciudad de México y después se fue muy enojado, muy peleado y fue muy crítico respecto a todo lo que después siguió haciendo el presidente. Pero bueno, pues ahí está. ¿Algo más? ¿O ahí la dejamos?
No, nada más que me acuerde en ese momento.
Perfecto, gracias, te agradezco muchísimo. Gracias.
Bueno, bye.
Bueno, y vamos con Blanca Heredia, que está con nosotros, a quien le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Le decíamos al inicio que pues las cosas pintan para que no se levante la prueba PISA en México. Vi hoy en la mañana los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA. Le decía, empiezan en los 90, va subiendo los resultados para bien de estas pruebas y del resultado de los estudiantes mexicanos, y llega a un pico por ahí del 2009. A partir de ahí ha caído, y bueno, el tema ahora es, todo indicaría que pues no la participación está en suspenso, dado que pues de entrada habría que pagar algo, entendí, no lo han hecho. Me gustaría escucharte, ¿cómo lo ves, Blanca?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Denise, y buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, empezó como una información no confirmada, pero el día se filtró una carta recientemente del director de educación de la OCDE, que es el organismo que desarrolló y aplica la prueba PISA, que mide logro escolar de estudiantes de 15 años en muchos países del mundo, y en la cual ha participado México desde su primera edición en el año 2000. Y en esa carta, Andrea Schettler, que es el director de educación de la OCDE, pues se la dirige a la comisionada presidenta de Mejor Edu, que es el organismo encargado de cuestiones de evaluación de la educación en este gobierno y que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y le indica que la participación de México en la edición 2025 está en riesgo porque México no ha participado en las reuniones preparatorias ni llenado, digamos, todos los documentos que se requieren para aplicar la prueba piloto, que tendría que aplicarse en muy pocas semanas. México tiene, señala en esta carta que se filtró el director de educación de la OCDE, que tiene hasta fines del 24 para informar si participará o no en la prueba PISA del año entrante, pero que sí sería indispensable que hiciera la prueba piloto. Quiero poner un poquito de contexto. Esta no es la primera vez que México, todavía no sabemos si va a participar en la prueba piloto, porque no ha habido hasta el momento y hasta donde yo he podido revisar una respuesta oficial del Mejor Edu o de la SEP o de alguna instancia gubernamental en México. ¿Sí? En este momento lo único que tenemos es información de diferentes especialistas y comentarios y pues esta carta filtrada. Pero bueno, no es la primera vez que ocurre que México no participa en la prueba piloto, que no hace la prueba piloto. De hecho, no participamos, no se hizo prueba piloto en el 2021 por temas de la pandemia. ¿Sí? Eso no impidió que México participara en la prueba PISA 2022, cuyos resultados se dieron a conocer el año pasado. Entonces, digamos, a mí me parece que todavía podría ocurrir, primero que...
Pero es importante que ocurra, ¿no? O sea, de entrada lo que quiero decir es, dejar de medir estas cosas, pues tiene una consecuencia. Es casi como decir, miren, nos ha ido de la patada, pues ya no midamos.
Efectivamente, creo que sí sería un costo muy importante el que México dejara de participar en PISA, muy, muy importante. Primero porque pues ya no participamos en muchas pruebas, ni hacemos ya pruebas del tipo Planea que se hacían, la última que se hizo fue para básica en 2019. En México se anunció, y hay información que se aplicó, la prueba Planea para media superior en 2022, pero a nivel internacional pues ya sabemos que México no va a participar en una evaluación que se hace desde hace también ya muchos años y que México fue pues muy importante y siempre había participado, que es la prueba ELCE de la UNESCO regional.
Sí, o sea, sí, hay una tendencia a ya no querer que nos midan, y no querer que nos midan pues es básicamente no tener una información que no nos parece atractiva porque no nos va bien, pero pues me parece un costo altísimo para el tema de los estudiantes y de su posibilidad de que la educación les sirva de algo.
Efectivamente.
Tenemos que ir a pausa, Denise.
A ver, permíteme, Blanca, nada más regresamos para concluir este comentario. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, no está todavía del todo claro, podría darse una voltereta. Por lo pronto el gobierno mexicano no ha pagado, lo que tiene que hacer, no ha llevado a cabo los trámites ni el pago necesario para que se aplique en México la prueba PISA. Blanca nos decía que esto se puede revertir, o es decir, podría ocurrir, pero que esto se inserta en el marco de una política en la cual se ha disminuido la cantidad de pruebas que se hacen para determinar si los niños están aprendiendo y qué están aprendiendo en la clase. Y insisto, esto lo que nos podría llevar es simplemente a una absoluta ceguera acerca del aprendizaje de cosas básicas, español, matemáticas, etcétera, que se aprende en la escuela pública, con todas las implicaciones que tiene sobre generaciones de niños. Nadie dice aquí que tiene que ser todo universalizado. No, se trata de que capacidades básicas, como decíamos el otro día, que sepan lo que leen, que entiendan lo que leen, pues se transmiten en las escuelas. Entonces sí es un patrón preocupante. Para terminar, Blanca, ¿cuál sería tu conclusión al respecto?
Mira, que efectivamente me parecería muy grave que México saliera de PISA. La evaluación, como bien dices, el tener información sobre cómo va uno en cualquier cosa.
Porque en cualquier cosa.
Estás tratando, por ejemplo, de bajar de peso o de aprender un idioma. En fin, conviene que de vez en cuando te cheques cómo vas, ¿no? En alcanzar tu meta o en general cómo vas avanzando o no vas avanzando. También, dicho lo anterior, también hay que subrayar que no es una, digamos, una condición necesaria para la mejora, pero no es suficiente. Ya lo apuntabas un poco al inicio de tu comentario en esta entrevista. ¿Sí? Si uno ve los resultados de PISA del 2000 al 2022, pues lo que observa es, tú decías, una subida, sobre todo en matemáticas, de punto al TC 2009, una subida muy rara, por otro lado. Y en general, digamos, unas notas estancadas. Así también ocurrió en las otras pruebas estandarizadas. No hubo mucha mejora en todos esos años en los que se habló tanto de evaluación y en los que teníamos una multiplicidad de pruebas estandarizadas. Hubo algunas mejoras, no quiere decir que no hubo nada.
Sí, claro, pero digamos, pero es que entiendo lo que...
Mucho menos a la prometida y a la que podría imaginarse a partir de ese discurso. ¿Sí? Que ya con la evaluación pues ya tienes, es como tener una radiografía, pues sí es importante ver la radiografía, pero,
sí, pero no te cura. La enmarca,
pues esta solita radiografía no te cura, ¿no?
Sí, ahora, lo que pasa es que aquí, si lo que estamos es, tienes una radiografía, te encuentras algo, no te tratas, pues no pasa nada, pero por lo menos te enteraste cómo estabas. El tema aquí es que ya el siguiente paso es, mejor no me entero si estoy enfermo, vivo más tranquilo, no me voy a, porque no he sido capaz de encontrar la manera, entonces lo mejor es que ni me entere. Y que me parece, digamos, en esto, o sea, sí sirve hacer esas pruebas para detectar algo. No lo resuelve, claramente no. Claro, y entonces, sí, pero
la
bueno.
Estrategia de Struss, digamos, de simplemente, pues ya no veo, ¿no? Sí. O sea, mejor ya no me entero, pues no parece para nada una buena estrategia. Y yo lo que esperaría de las autoridades educativas del país es que, pues, muy próximamente, ¿verdad?
Sí,
ojalá pudieran darnos una respuesta clara, información
sobre
clara,
este tema.
Si México va a participar o no va a participar en la prueba.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Blanca, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Denisa. Hasta luego, un abrazo.
Gracias, bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a Jaime Moreno, corresponsal de La Voz de América en Washington. Había un ultimátum hoy para que los estudiantes en Colombia se retiraran del plantón, no ocurrió así. ¿Cómo está la situación, Jaime? Te agradecería que nos lo compartieras.
Hola, muy buenas tardes, como muy bien lo decías, la Universidad de Colombia había dado un ultimátum. Ese ultimátum era 2 de la tarde, hora local. Ya son 4:40 de la tarde en esta área de Estados Unidos y los estudiantes siguen en el campus universitario, siguen con sus tiendas de campaña y no pareciera que se quieran ir. Y están dispuestos a asumir las consecuencias y es la suspensión de las clases. La suspensión de ellos como estudiantes, que es lo que ha advertido la Universidad de Colombia, que sería la consecuencia por no abandonar el campus. Esto ocurre mientras estudiantes judíos de la misma universidad han demandado a la universidad con el argumento de que no les están garantizando a ellos la seguridad para poder seguir tomando las clases de manera habitual. La situación se viene complicando y expandiéndose cada vez a más universidades. En el área de Washington, también en la Universidad de George Washington, se dieron campamentos. La policía de la ciudad se rehusó a una petición que hizo la universidad de desalojar a los estudiantes por considerar que era una protesta pacífica, que no eran tampoco muchos en ese momento, y en realidad se quiere evitar una confrontación con los estudiantes para no repetir escenas como las que se han visto en la misma Columbia University y también lo que ha pasado, por ejemplo, en Texas.
Sí, acabo de recibir un texto que me mandan de lo de Texas, que es la Universidad de Texas en Austin, y me impresionó mucho porque básicamente es una amenaza de la policía hacia los estudiantes y me sigue impresionando la forma en que ha reaccionado el gobierno de Estados Unidos hacia estas manifestaciones, que es pues con la básicamente más bien es una amenaza, digamos, del uso de la fuerza pública en general, que llama la atención que esa sea la respuesta a manifestaciones estudiantiles. Allá también impresiona.
En Estados Unidos se ve de una manera pues diferente, porque cada estado es muy autónomo en el manejo de su policía, ¿no? La policía la maneja la autoridad local, dependiendo del énfasis que tenga cada alcaldía, cada gobernador. De eso depende también la manera en cómo se actúa dependiendo de cada circunstancia. En la ciudad de Washington, la policía, por orden de la alcaldesa, no quiere entrar en esa situación, consideran que eso es una protesta, que es una protesta pacífica, y no van a tomar ninguna acción hasta el momento, a pesar de que la universidad también está solicitando a los estudiantes que desalojen. En la Universidad de Columbia, hasta este momento, lo que hemos visto ha sido un manejo un poco más, más tranquilo, no es un manejo tan confrontacional de las autoridades con los estudiantes como se vio en los días anteriores, pero en el caso de Texas, las autoridades de ese estado manejan las cosas diferente. Entonces eso depende, es muy de cada estado, no es,
sí, mira, no es como nada más te leo lo que tengo. Sí, aquí dice, dice, soy el asistente en jefe, represento a la Universidad de Texas at Austin, en el Departamento de Policía de Austin. La conducta de quienes están llamando a una participación en el evento en el South Mall, en un mall en el sur, dice, es en violación al Código Penal sección 42.01 y se llama conducta disorderly conduct, conducta desordenada. Les ordeno en el nombre de la Universidad de Texas, del Departamento de Policía de la Universidad de Texas, que se dispersen. Si no lo hacen, van a ser arrestados por violación al Código Penal. Bueno, me sorprende. Pero bueno, interesante, dices, cada estado lo hace distinto. Aquí sería, yo siento que sería impensable una... bueno, y lo sería también en Francia, por cierto, y en la mayor parte de Europa, que una manifestación estudiantil a la primera de cambio fuera respondida de esta manera. En todo caso, en Colombia lo que ya es la amenaza de que no los van a dejar graduarse, ¿no?
Esa es la advertencia que están haciendo las autoridades. Es una situación compleja para las universidades, no solo Colombia, de cómo ellos pueden, de, sí, en cierta manera,
sí,
establecer, porque es muy complicado establecer hasta qué punto la protesta se vuelve antisemita o en qué momento no es antisemita. O sea, ¿quién puede definir cuál es el tono de la protesta? Los estudiantes dicen que ellos no están haciendo una protesta antisemita, que ellos simplemente están pidiendo un cese al fuego, y es una protesta por los palestinos, a pesar de que de todas formas se han filtrado videos, se han visto videos en donde algunos estudiantes, todos, han hecho algunos arengas y comentarios a favor, por ejemplo, de Hamas. Eso lo hemos visto en redes sociales y demás, pero no es la mayoría de la protesta.
Te agradezco muchísimo, gracias por este reporte, Jaime, gracias.
Con mucho gusto, buena tarde.
Buena tarde, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues terminó el torneo mexicano y también damos paso a una gran, gran polémica, porque resulta que pues el Pachuca empató a 1 con Mazatlán en su estadio el sábado, y eso ha propiciado
Lo que
ahora tenga que jugar tres partidos, por lo menos, bueno, puede jugar dos nada más, pero jugaría martes Liga de Campeones de la CONCACAF contra el América, el jueves play-in por el fútbol mexicano, si lo gana pasa a la liguilla, pero si lo pierde tendrá una nueva oportunidad el domingo contra el ganador del puesto 9 y 10, que es Necaxa y Querétaro. Tres partidos. Enseguida la Liga MX se apresuró a enviar un boletín donde dice que todos los clubes firmaron en su momento que era posible jugar partidos con 48 horas de distancia entre uno y otro. Yo creo que aquí el preparador físico, hay que tomar en cuenta lo que ha dicho el preparador físico del equipo de Pachuca ha dicho que es completamente inhumano para la salud del futbolista, que es inadecuado para la salud física, porque no hay una recuperación, para la salud mental, porque tampoco existe un periodo de recuperación, para poner 3 partidos en una semana. Así que volvemos a lo mismo, Denise, que hemos hablado una y otra vez en otro tipo de temas,
los
calendarios, de cómo se está explotando o sobresaturando al atleta. Pues aquí tenemos un ejemplo fehaciente de ello, un ejemplo duro, porque yo creo que esto tenía que haberse, se podía prever, se podía adelantarse a esto, se podía haber programado una fecha doble, la verdad no sé por qué no lo hicieron, pero llevan al cuerpo del futbolista a extremo, ¿no? Y bueno, en fin, ya tenemos la liguilla definida, tenemos al América como el mejor equipo del torneo. Cruz Azul ha hecho un torneo bárbaro, se metió en el puesto número 2, apenas 2 puntos del América. Realmente ha hecho una campaña para tomar en cuenta Cruz Azul, a pesar de todo lo que había en su contra, y ya tenemos asegurado por lo menos 2 partidos de cuartos de final, 2 muy buenos, Denise. Uno es el equipo de Tigres contra Rayados, y el otro es Toluca contra Chivas, un Guadalajara que se metió de forma directa a la liguilla con una gran victoria el sábado por la noche en el
Estadio
Jalisco.
¿Cuándo son esas fechas? ¿Cuándo son estos partidos, Tigres, Rayados?
Bueno, esta semana tenemos play-in, nada más.
Sí, y
esto
la siguiente.
A partir de la siguiente semana, ¿no? Sería a partir del, a ver, déjame hacer, miércoles, la liguilla, los cuartos de final comienzan el miércoles 8 de mayo y martes 9 de mayo serán los partidos de ida de los cuartos de final.
Bueno, está la verdad interesante, porque además, pues imagínate, otra vez un Monterrey Tigres impresionante. Ahora sí voy a tratar de ir, David, al Clásico del Norte.
Sí, obviamente el otro tuvo unos ingredientes fantásticos, pero obviamente que se repita tan rápido un clásico entre 2 equipos que suelen tener mucha pasión entre ellos, pues va a ser muy, muy interesante. Y también, obviamente, tomar en cuenta que podríamos tener en cuartos de final hasta un Pumas América, si se dan las combinaciones necesarias. Bueno, en el plano internacional, Denise, se consumó el tercer descenso de Guillermo Ochoa en el fútbol europeo. Esta vez desciende con el Salernitana del fútbol italiano. Me parece una pena, primero, porque es un descenso, pero y mucha gente aprovecha eso para criticar a Guillermo Ochoa. La realidad es que Guillermo Ochoa, para mí, ha sido un ejemplo de que un jugador mexicano puede dejar su zona de confort, la ha dejado, ha intentado, es verdad, no le ha alcanzado para jugar en el nivel máximo europeo, y ha tenido que ir, pues, prácticamente a picar piedra a ese tipo de equipos, el Granada, equipos de media tabla hacia abajo, yo diría todavía con, mejor dicho, de los últimos lugares de la primera división a los primeros lugares de la segunda división, a esos equipos, pues, ha tenido el Ajaccio.
Sí. ¿Y Aguirre no hizo como entrenador lo mismo?
Sí, de acuerdo. Sí, Aguirre pues logró
encontrar ese espacio para colocarse.
Sí, de acuerdo. Ahora, el portero de un equipo...
Pues distinto.
El portero de un equipo en ese tipo de situaciones debe ser una persona con mucho sufrimiento, ¿no, Denise?
Sí, totalmente, porque te meten 5 goles y pues imagínate. Pero bueno,
pues no,
oye, en ciclismo, un buen resultado de este mexicano muy joven.
Sí, Isaac del Toro, un chico muy joven, 20 años, firmó con el equipo de Emiratos Árabes Unidos, es un equipo profesional, auspiciado por dinero árabe, que tiene en sus filas a Tadej Podakar, que es la sensación eslovena del ciclismo, 2 veces ganador del Tour de Francia, y a mí lo que me llama la atención es que, bueno, es su primera victoria como profesional, había ganado como amateur el Tour del Porvenir, que es el Tour de Francia para menores de edad, el año pasado. Ahora gana en Asturias, se sube los 3 días, es una vuelta de 3 días, corta en Asturias,
¿sí?
Se atacan los picos de Europa, y ya ha logrado subir al podio en los 3 días, gana la competencia general, y lo que me llama la atención es que sus entrenadores dicen que va a ser una estrella a futuro.
Qué ojalá. Emoción.
Lástima, me dijo Marijosa Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico, el otro día me dijo que intentaron meterlo en la delegación mexicana para Juegos Olímpicos, pero que no se pudo. Por una cuestión de tiempos, la Unión Ciclista Internacional no lo permitió.
Bueno, David, gracias. Seguiremos platicando. Gracias.
Saludos, ya hablaremos de Nadal mañana, ¿no?
Sí, así lo hacemos. Bueno, vámonos con Fernando. Adelante, Fernando Santillanes, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues algo muy rápido y que me llama mucho la atención, porque Elon Musk, sí, el que es dueño de todo lo que sabemos, pero bueno, entre ellas X, antes Twitter, hoy sufrió un revés de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque cada tweet, cada post que haga en cualquier red social, cada X sobre Tesla, tienen que aprobarla sus abogados. Y es que hay que recordar que hace un tiempo, pues publicar que él podría comprar todas las acciones de Tesla y hacerla privada, pues generó todo un desastre en términos de las acciones de Tesla, y por eso los accionistas lo demandaron. Él decía que están violando su libertad de expresión, pero hoy la Suprema Corte le dice, no señor, usted es alguien muy importante, pero su empresa tiene accionistas, y cada vez que usted quiera hablar públicamente en las redes sociales de Tesla, tiene que consultarlo con sus abogados antes de que vuelva a poner algo que no le convenga a los demás. ¿Cómo?
Pues, lo entiendo, la verdad. O sea, imagínate, o sea, tú sabes las decisiones que ha tomado, los arranques que ha tenido y el dinero que eso debe haber costado en subidas y bajadas.
Totalmente. En ese momento, cuando lo dijo, pues generó una disparada del precio de las acciones. Y de esta manera él decía que él podía decir lo que quisiera y que violaba su derecho a la libertad de expresión, cosa que hoy la Suprema Corte de Justicia le dice que no es así.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Fer.
Bye, Denise.
Olivia, nos quedamos con algo, ¿verdad?
Sí, Denise, bueno, mañana lo comentarás. El Ecuador contrademandó a México ante la Corte Internacional de Justicia.
Nos despedimos, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.